La pregunta era, si el cigarro hace más daño que la marihuana, ¿puedo seguir consumiendo marihuana?
La marihuana también genera la alergia orgánica. La otra te comentaba que, bueno, hay drogas primarias, hay drogas secundarias y hay drogas terciarias. En este punto, la marihuana pasa a ser un punto de una droga primaria porque ya todo mundo se droga. Ya, fíjate que estaba viendo una estadística en la medicina, la Sociedad de las Drogas, mencionan que ya un niño de entre 9 y 10 años, entre cuarto, quinto y sexto, ya probó un toque de marihuana.
Sí.
Ya para la secundaria ya sabe forjar, ya sabe dónde la venden, ya sabe, y se vuelve un adictazo a la marihuana, ¿no?
Sí.
Entonces, en este punto, no es de que en qué parte dice que el cigarro es mejor o que la marihuana es mejor que el cigarro, cuando las dos matan. O sea, en ningún momento o en ninguna estadística dice que fuma marihuana es mejor que el cigarro. ¿Dónde lo dice?
Sí, no hay como...
Esos son argumentos que la misma banda hace, ¿no? Para poderse justificar y seguir fumando marihuana. Así como la marihuana y como el cigarro te va a matar tal vez a menor o a mayor tiempo, pero te va a eliminar, te va a dar un cáncer, te va a dar una pulmonía, con la marihuana te vas a dar un pase, te vas a dar un pasón, te vas a dar con la marihuana cuando te ponías todo pálido, ¿no? De la pálida, ¿no? Y sentías que te temblabas. O sea, hay gente que se queda en ese lapso, ¿eh? ¿Quién dice que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor tú tuviste la capacidad y tu cuerpo generó la resistencia, pero no todos los cuerpos físicos son iguales, ¿eh?
Claro. Ahora, la marihuana también está muy asociada a la falta de interés, a la depresión. Muchas personas, y yo te digo esto, carnal, porque yo soy una persona que de acá arriba le gira bien cabrón en cuanto a la ansiedad, ¿no? Los pensamientos muy recurrentes acá de estrés, de problemas del pasado y todo esto, ¿no? Entonces, cuando descubrí la marihuana, fue una manera de calmar todo lo que traía acá arriba, ¿no? No está asociada con el éxito, sino todo lo contrario, porque lo que hace es que te empieza, a la larga, te empieza a letargar. O sea, sí está asociado con que se te va la memoria, está asociado con que empiezas a perder el interés de las cosas que haces en tu día a día, ¿no?
Y mucha pereza.
Exactamente, o sea, yo me di cuenta que sí, porque fíjate, o sea, llegó un momento que me pasó por la mente que mi pedo era el alcohol y no la droga, ¿no? Entonces lo que hice fue tomar, decidí tomar. El problema fue, carnal, que a la larga regresé a mi droga principal, que fue la marihuana. Cuando regreso a esta droga inicial, me empecé a dar cuenta que no podía estar en ambas partes, ¿no? O sea, yo quería cambiar mi manera de vivir. Ya no quería seguir igual, quería ser totalmente diferente. Y me di cuenta que al fumar, lo único que hacía era quedarme ahí, estancado, ¿no? O sea, pensaba, es más, me fumaba un toque y pensaba me debrayaba acá con pensamientos de algún día voy a armar esto y voy a tener aquel negocio y voy a formar aquella cosa, ¿no? Pero estaba ahí parado sin moverme, sin hacer nada. ¿Estás de acuerdo, carnal?
Claro.
El problema es ese.
Sí, no, te escucho, carnal. Lógicamente, digo, esos son, por ejemplo, síntomas de la marihuana, ¿no? Uh-huh. En este punto sabemos que pues, la marihuana pues, te hace la pérdida de memoria, te da la pereza, te da así como por el clavarte, ¿no? Como el pensar, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, entre la banda he escuchado muchas veces así como pues me relaja, me tranquiliza. Pues si tengo un problema, pues me pone, el alcohol me pone loco, la coca me pone loco, el alcohol, la marihuana, la piedra me pone loco, pero si me doy un toque, me relajo, ¿no?
Así
es. Por ejemplo, también se dio mucho aquí en México. Ajá. Por ejemplo, ya ves que hacer fitness o hacer tubo, ¿no? Hacer pesas, ¿no? Sí. Y también se dio esa, ¿no? La de que voy a la barra, pero ahí en la barra estaban haciendo ejercicio y se están dando su toque de mota, ¿no? Sí.
Bien, ¿sí
me entiendes?
Bien,
o sea, sí, ya lo utilizan así como para socializar o para hacer ejercicio. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que también con la marihuana te va retargando en el ámbito emocional, en el ámbito mental. Tú lo dijiste muy bien, ciertamente como que te quedas ahí, pero no solucionas nada.
Así es.
Realmente es algo como repetitivo, mira, así como el alcohol, así como la piedra, así como la marihuana, el primer toque es el que te sabe.
Sí.
El primero, porque ya el segundo, el tercero, es una repetición del primero. Quieres repetir lo que sentiste la primera vez, ¿no? Entonces, en este punto, por decirlo así, el fumar marihuana es como una droga pasiva, pero no quita que sea droga. Claro. No quita que te haga mal a tu físico, no quita que haga mal a tu memoria, no quita que haga mal a tu imaginación, porque mira, el fumar marihuana es una droga alucinógena.
Sí.
Es una droga que te desprende y te enferma la mente tarde que temprano. Lógicamente hay unos que depende de la resistencia, también depende del estado físico y mental de la persona, porque no todos los físicos ni todas las mentes aguantan un toque, ¿no?
Claro.
Hay quienes aguantan uno cada segundo, cada minuto, cada hora. Hay quienes aguantan uno al día, ¿no?
Sí.
Entonces, en esta parte, bueno, pues sí, sí debemos de entender que el problema no es la sustancia, el problema no es que es alcohol, es que es cigarro, es que es marihuana, o sea, el problema no es la sustancia, el problema es que tú utilizas la sustancia como un bastón para claro. tranquilizarte. Tú puedes obtener la paz sin drogas, tú puedes obtener la tranquilidad sin cigarro, porque el cigarro, fíjate, qué ironía, ¿no? Te fumas un cigarro para no sentirte desesperado y te desesperas más.
Claro.
Te genera más ansiedad, ¿no?
Sí.
Pero según tú te lo fumas para bajar la ansiedad, pero no es cierto. Provocas más la ansiedad. Entonces, en este punto, no importa si es marihuana, no importa si son chochos, si es activo, si es piedra, si es cristal. Lo que importa es que tú estás utilizando la sustancia para poder caminar o la haces parte de tu vida para poder socializar cuando no la necesitas.
Sí.
No la necesitas. Aparte, bueno, pues estaría padre que nos explicaras lo que pasa cada vez que te aventas un toque con la dopamina, ¿no?
Claro. Mira, yo una de las cosas que descubrí, carnal, en este proceso, fíjate que el tabaco para mí fue de las drogas iniciales con las que así empecé. Porque,
son drogas primarias.
Sí, y está al alcance de cualquier persona, ¿no? Yo me acuerdo que tenía 6, 7 años y veía los tabacos ahí de los tíos en las mesas y así. Y un día decidí prender uno. Y aunque no aprendí a fumar desde inicio, yo ya a los 6, 7 años ya tenía un cigarro en la boca. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que el tabaco me causaba mucha ansiedad. Conforme fue pasando el tiempo, del tabaco pasé a la marihuana. Y de ahí, el darme cuenta ahora que dejé de fumar, carnal, o sea, ahora que dejé de fumar cigarro, una de las sustancias que tenemos en el cerebro que se encarga de regular el placer, que es la dopamina, cuando tú fumas marihuana o cualquier sustancia que te produzca placer, se hace un exceso de dopamina en el cerebro, ¿no? Entonces, fíjate, esto es bien cagado porque ahora resulta que como tu cuerpo ya no produce la dopamina normal que debería de producir porque le estás metiendo un exceso de dopamina, se hace flojo, güey. O sea, ahora el cuerpo espera, la mente espera que le metas esa sobredosis para sentir placer. Y me di cuenta que muchas cosas que te producen placer normalmente, como es el comer, el tener relaciones sexuales, estar en un círculo social también te produce dopamina, el hacer ejercicio, este tipo de cosas que son naturales, ¿no? Eso para mí ya no me producía ningún placer, ni las relaciones sexuales, ni las relaciones interpersonales, nada me producía placer, porque ya tenía yo esa, ya estaba predispuesto, ¿no? A esperar, mi cuerpo estaba esperando a que le metiera, fíjate, le metía cigarro, le metía alcohol, le metía droga, o sea, le metía un exceso de dopamina al cerebro. Ahora quítale ese exceso de dopamina, ahora carnal, y te lo conté, ahora que dejé de fumar, fue una de las experiencias más fuertes que he tenido al dejar de consumir alguna droga, ¿no? De repente, claro. y ahora doy gracias de verdad por estar de este lado, ¿no? Pero llegó un momento que cuando... Sí, carnal. Llegó un momento que cuando dejé de fumar, empecé a vigilar mis pensamientos tan cabrones. Llegó un momento que me pasaba por la mente hasta el ya no querer vivir. Y me empecé a espantar, o sea, decía, no mames, ¿hasta dónde llega mi necesidad de fumar? Yo ya me estaba fumando una cajetilla de 25 cigarros. Me chingaba una diaria, ¿no? Y el tabaco lo había asociado a todos los ámbitos de mi vida. O sea, me paraba, desayunaba y lo primero que hacía era fumar. Estaba platicando con alguien y lo primero que hacía, así en una platiquita así como esta bien amena chingona, me sacaba mi tabaco, ¿no? Volvía a comer y volvía a fumar. O sea, para todos los ámbitos de mi vida lo fui relacionando. Como dicen, lo empecé a hacer un hábito. Fíjate, güey, sin darme cuenta, lo empecé a hacer un hábito en todos los aspectos de mi vida. Entonces, platicaba y el cerebro luego saca el tabaquito y ya me prendía mi tabaco, ¿no? Y comía y el cerebro, fúmate un tabaquito para hacer digestión, ¿no? Y ahí voy a echar tabaco. Entonces, ahora que dejé de fumar, de verdad que me di cuenta, carnal, la necesidad que tenía mi cuerpo de meterle esa madre, o sea, de meterle la nicotina. Esos pinches pensamientos tan cabrones de, no mames, güey, ¿ahora qué voy a hacer, no? Cuando ya no tenía cigarros en la noche, carnal, es una sensación tan culera el depender de algo. O sea, me quedaban dos cigarros, carnal, y aquí en Querétaro a las 10 de la noche cierran todo, güey. Entonces eran las 9:30, me iba a prender un tabaco y me percataba que me quedaban 3, no mames, o sea, de verdad la sensación de necesitar más cigarros, aunque pues nada más para tenerlos ahí, es culerísima, carnal, ¿no?
Sí, no, vamos a decir que eso se llama el cerebro adictivo.
Sí.
Cuando tu cerebro pues genera el 75% de dopamina normal, haciendo deporte, haciendo algo que te gusta, hasta tener relaciones sexuales, bueno, pues tu cerebro va a generar el 75% de dopamina. El problema es cuando forzamos a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro por medio de una sustancia, estaba yo viendo, y se eleva hasta el 225%,
No mames.
De dopamina. Del 75% hasta el 225%. Fuerzas a tu cuerpo, tú mismo lo fuerzas con la con la misma sustancia, ya sea con el tabaco, ya sea con la marihuana, con la piedra, con el cristal, lo que hace es forzar ese golpe de dopamina. Ahora, tu cuerpo nada más va a dar 225, ese es lo máximo que va a dar.
Así es.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres subirle a 250 y crees que, y le consumes. Pero no te va a dar más.
Así es.
Dar más sería un pasón. Sería una sobredosis. ¿No? Y bueno, pues yo tuve sobredosis. Yo sé que es una sobredosis.
Sí.
¿No? Es algo pues, totalmente terrible. Y bueno, pues queriendo buscar placer. Porque mira, antes de ser adictos a la sustancia, somos adictos al placer. Nosotros... Eso es un mecanismo de recompensa interna, que lo que queremos es sentirnos bien, pero nos sentimos bien, pero es un bien temporal.
Sí.
O sea, si te fumas un cigarro, pero no, pero te dura en el mismo momento que te lo estás fumando se acaba el placer. ¿Y qué haces? Prendes otro, igual con la marihuana, igual con la piedra. Son placeres, pero son placeres temporales. Muchas veces yo les digo, mira, nosotros caemos en cuadros de frustración totalmente terribles porque queremos sentir el placer siempre. Queremos uh-huh. estar a ribota siempre, carnal.
Uh-huh.
Cuando te fumas una piedra o cuando te avientas un jalón de coca o cuando estás fumando cristal,
¿sí?
sientes ese placer, o cuando estás dando un toque de mota o un alcohol, tú quieres sentir esa sensación siempre.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando se acaba lo que te pasaba a ti?
Uh-huh.
Estabas en un cuadro de frustración, de angustia, de desesperación, y te hacía sentir mal, y lo que tú querías era sentirte bien. Entonces, es un método de recompensa. Quiero sentirme bien. Yo uh-huh. no quiero sentir esto. No quiero sentir esta desesperación. No quiero sentirme desesperado, angustiado. Entonces, ¿qué hago? Pues fumame un cigarro, fumame un toque, o aventarme un alcohol.
Uh-huh.
¿No? Entonces, sí, sí es difícil. Pues te digo, dentro de las drogas está el cigarro y bueno, pues yo ya tiene mucho tiempo que dejé de fumar y fíjate, al día de hoy no necesito el cigarro, ¿sabes?
Sí.
El día de hoy, el paso del tiempo, y por medio de las experiencias espirituales que he vivido, me he dado cuenta que, bueno, pues no necesito la droga, no necesito el cigarro, no necesito excedir este placer, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, pues el placer lo busco de otra forma, ¿no? Lo busco por medio de las experiencias espirituales. Fíjate, ¿qué es lo erróneo, no? ¿Por qué no te vuelves adicto a las sanas cosas, a las cosas sanas?
Uh-huh.
¿Por qué no te vuelves adicto a un deporte, al estudio? ¿Por qué no te vuelves adicto a comer bien? Pero bien, no, porque también hay adictos a la comida, ¿no?
Sí.
¿Por qué no te vuelves adicto a la moralidad, no? ¿Por qué no hablas de moral? No, te vuelves adicto a lo que te conviene, a lo que te genera placer, y muchas veces te vuelves adicto a lo que te hace romper la regla, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué regla hay que romper? Esa, sobres. Cuando te dicen que no, ese es lo que tengo que hacer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es bien importante en esta parte saber, ¿no? Que esta enfermedad es una enfermedad trifásica, y que tengo que atenderla, por ejemplo, ¿cómo se quita la alergia orgánica? La alergia orgánica, ¿cómo la combates? Bueno, la alergia orgánica se combate por medio de la abstinencia.
Uh-huh.
Si hoy, nada más hoy, no voy a ingerir drogas ni alcohol, hoy. Uh-huh. Y eso me libra un día a la vez, ¿no? Cada vez que yo practico, ahora sí que tengo como hábito practicar la abstinencia, y eso me da la oportunidad de vivir un día más.
Uh-huh.
Ahora, eso en el ámbito corporal, pero ¿cómo ayudas a tu mente? Porque esta es una enfermedad física y es una enfermedad, ¿qué? Mental.
Mental.
¿Cómo la ayudas? Por ejemplo, ya ayudaste a tu cuerpo con la abstinencia.
Uh-huh.
Ya no te estás drogando. Pero ahora, ¿cómo ayudas a tu mente? Por medio de la psicoterapia. Uh-huh. Empiezo a desacumular pensamientos. Empezamos a hablar qué es lo que estamos pensando, ¿no? Lo que me decías, me llegaron pensamientos, pues dímelos. Esa es uh-huh. la psicoterapia. Es donde empezamos por medio de grupos de autoayuda, ¿sí? A entrar en la psicoterapia y empezamos a limpiar nuestros pensamientos. ¿Cómo? Sacándolos, vomitándolos, ¿no? Quitándolos, ¿no? De alguna manera, desacumulando pensamientos, ¿no?
Uh-huh.
Por eso es bien importante, qué incongruencia, ¿no? Un adicto a las drogas, que fue un exadicto, ahora va a ayudar a otro a dejar a las drogas. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se maneja. Porque sabemos los pensamientos que te llegan, sabemos uh-huh. las sensaciones, sabemos los placeres también que se genera, pero también sabemos las frustraciones y los dolores que genera también las adicciones, ¿no? Las drogas, ¿no? Entonces, en este punto, ya combatiste la alergia orgánica por medio de la abstinencia. ya combatiste la enfermedad mental por medio del desacúmulo de emociones y pensamientos. Uh-huh. Pero ¿cómo alimentas la parte espiritual? Por ¿qué? Medio de la oración, uh-huh, por medio de la meditación, por medio de la reflexión, por medio de la confesión. ¿Sí me explico?
Sí.
Por medio de empezar a practicar acciones totalmente altruistas. Uh-huh. Por ejemplo, por medio de pasar el mensaje, por medio de lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Nos sí. estamos retroalimentando en el ámbito espiritual, no obteniendo ningún beneficio, totalmente gratis, para aquel que nos que se quiera dejar de drogar, poderle decir que hay una solución, que sí se puede dejar las drogas y el alcohol. Que no es fácil, sí, no es fácil, pero nosotros sabemos el camino, sabemos qué se siente, sabemos los procesos, sabemos cómo la sustancia trabaja en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, y sabemos que sí se puede. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que nosotros fuimos adictos, uh-huh, y hemos salido de eso. En este sí. caso, imagínate, en agosto, el 8 de agosto, hermano, cumplo 26 años, man.
26 años, no te pases de lanza,
de sobriedad. 26 años, gracias a Dios, no, sin drogas, sin alcohol, y lo que me sacó de las drogas y el alcohol fue una experiencia espiritual. Yo tuve que tener una experiencia así tajante, una experiencia súbita,
sí,
con mi poder superior, que ahora lo concibo, que en mi caso personal es Jesucristo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo tuve que vivir una experiencia con él, y fíjate, esa experiencia, cuando yo tuve esa experiencia espiritual, desde ese día hasta el día de hoy, no he vuelto a consumir.
Está cabrón, güey.
Bueno, y con el paso del tiempo, he vivido otras experiencias, porque no nada más es de vivir una, ¿eh?
Sí, exacto.
Me he hecho adicto a las experiencias, pues, ¿no?
Sí.
¿Qué para? Experiencias.
Que yo creo, carnal, o sea, fíjate, ahora que estuve investigando lo de las clínicas, ¿cuál era el método más, digamos, eficiente para que una persona pudiera dejar de consumir? Te platicaba la vez pasada que descubrí que el método más eficiente para que la persona pudiera dejar de consumir son todos los aquellos que aplican el sistema más importante del ser humano, que es el de la espiritualidad, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ver con clínicas caras, ¿no? O sea, muchas veces tenemos como que, como no hay información acerca de esto, muchas veces la banda piensa que estar en una buena clínica es sinónimo de estar bien pinche caro, ¿no, carnal? Cuando la neta, lo que intentamos hacer tú y yo, pues es estar al alcance de todos. O sea, poder tener una recuperación digna para cualquier persona, carnal. O sea, aquí no hay clases sociales, ¿no? Porque la adicción así es. No perdona ni sexo, ni clase social, nada, absolutamente nada. Entonces la ayuda tiene que ser igual, o sea, no tiene que ser elitista. Cuando empecé a descubrir que lo más importante era la parte espiritual, ahí yo también, y aquí me gustaría mucho que nos pudieras explicar un poco de esto, carnal, porque fíjate que yo entré en conflicto cuando empecé a descubrir esta parte espiritual de mi persona, empecé a entrar en conflicto con la parte religiosa, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la parte espiritual va de la mano con la parte de la religiosidad y no tiene nada que ver. O sea, es más como un hecho de vivir en coherencia, ¿no? Con lo que piensas, dices y haces, vivir en principios. O sea, nosotros los adictos que no, cuando llegamos a AA, venimos totalmente sin principios. O sea, venimos de robar, venimos de engañar, venimos de mentir, venimos de hacer un chingo de pendejadas. Entonces, eso es lo que te da los principios de AA, ¿no? Aprender a ser un buen hijo, aprender a ser un buen compañero, un buen ser humano, por así decirlo, ¿no, carnal?
Sí, bueno, en esta parte, bueno, pues sabemos que mucha gente piensa que la espiritualidad es igual que la religión.
Uh-huh.
Nosotros, bueno, no practicamos la religiosidad, porque mira, dentro de la religiosidad no cabríamos. Mira,
sí.
Voy a intentar explicar un punto muy importante que es la espiritualidad. Mira, hay algo que se llama la ley de causa y efecto. Fíjate, la ley de causa y efecto dice que todo lo que sube
tiene que bajar.
Tiene que bajar. O sea, hay una consecuencia. Si tú, si a una acción, hay otra reacción. O sea, sería algo sobrenatural. O sea, tendrías que romper las leyes de la naturaleza para que no hubiese una consecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ley carnal o la ley física o la ley exterior se rige de vida a muerte. Por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti.
Sí.
Según las estadísticas, vamos diciendo, todo lo que has hecho y todo lo que has consumido y todo lo que has vivido y lo que has pasado, según la ley de causa y efecto, ¿cuál sería tu sentencia?
De estar muerto, carnal.
Ok, ya lo entendiste.
Totalmente.
Exactamente, eso dice la ley de causa y efecto. Pero cuando nos trasladamos a un ámbito espiritual, el ámbito espiritual, fíjate, es al revés. El ámbito carnal viene de vida, desde que naciste, hasta que moriste con las drogas. Pero una vez que tienes una experiencia espiritual, pasas de muerte a vida. O sea, lo contrario, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, en esa parte, la ley de causa y efecto no te alcanzó. ¿Sabes por qué no te alcanzó? Porque te metiste en un ambiente espiritual, no en un ambiente carnal, regido por los principios de la ley de causa y efecto.
Sí.
¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú practicas la espiritualidad, me doy cuenta que yo debería de estar muerto, pero como practico la espiritualidad me dio una oportunidad más de vivir, porque la espiritualidad rompió esa ley de causa y efecto. Entonces, en ese punto, la espiritualidad no te juzga. Por ejemplo, mi poder superior no te juzga. Mi poder superior te dice, arrepiéntete de lo que has hecho. Fíjate, la palabra arrepentimiento significa regresa. La palabra arrepentimiento significa conversión. La palabra arrepentimiento significa rectificación. La palabra arrepentimiento significa ¿cómo se llama? Cuando estás de tinieblas a luz, ¿cómo se llama? Metamorfosis.
Okay.
Significa cambio. Y entonces cuando tú estás en el ámbito espiritual, cuando ya fuiste alcanzado por esa ley espiritual que no te la merecías, pero tuviste que haber sido trasladado, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo a los que, si son alcohólicos que escuchan, por ejemplo, Bill W., el doctor Silver lo desahució y le dijo que él ya iba a morir.
Sí.
Fíjate, dice que él se metió a un cuarto y exclamó y dijo, si existe Dios, que se manifieste. Y dice, bien importante ahí, dice que él fue catapultado a la cuarta dimensión de la existencia. Esa cuarta dimensión de la existencia es la espiritualidad.
Sí.
En la espiritualidad no hay quien te juzgue. En la espiritualidad somos todos iguales. En la espiritualidad todos merecemos la muerte, pero alcanzamos la vida. En la espiritualidad todos tenemos perdón. En la espiritualidad todos tenemos redención. En la espiritualidad tenemos una oportunidad de muerte, alcanzar la vida. ¿Sí me estoy explicando?
Sí.
Sin embargo, en la religión está regida por la parte de causa y efecto. Los religiosos, la religiosidad dice que si tú pecas, serás condenado. Y la espiritualidad dice, bueno, si pecas, sí vas a tener consecuencias, pero se te va a dar una oportunidad más. Y en esa oportunidad es donde cabemos todos nosotros.
Eso es lo increíble, Carmen.
Por eso es la importancia de practicar la espiritualidad en la parte interna, de que, por ejemplo, imagínate, tengo 26 años sin drogarme, sin beber. especialista en adicciones, buscando, doy pláticas en centros de rehabilitación, doy pláticas a los padres con hijos con adicción. Imagínate todo lo que he escuchado.
Sí, está cabrón.
O sea, no, y todo lo que he visto también, ¿no?
Todos los pretextos que has escuchado, carnal, para no dejar de consumir.
Imagínate, en 26 años, o sea, muchísimos. Sí. Sin embargo, lo que trato es de meterlos a ese ámbito espiritual para que ellos también ahí tengan una oportunidad como yo. Sí. En el programa de Alcohólicos Anónimos nos lleva precisamente a lo que es un segundo paso y un tercer paso, que es la concepción de un poder superior y poder decir que solamente Dios nos devolverá el sano juicio. Y cuando hablamos de Dios, no entremos en tabús, ¿no? El Dios, porque hay muchos dioses.
Sí.
Pero hay un Dios que es creador de los cielos, de la tierra. Hay un solo Dios regidor de todos los principios. Que no digo nombres para no entrar en controversias, ¿no? Uh-huh. Pero sí es necesario que practiques la espiritualidad.
Sí.
En mi caso personal, yo creo en Jesucristo. Él es mi poder superior. Hoy lo puedo decir abiertamente, sin pena, ¿eh? Uh-huh. Porque no puedo avergonzarme de algo que me devolvió la vida. Sería como patear el pesebre, hermano. Uh-huh. Entonces, yo el día de hoy no me avergüenzo ni del evangelio, ni me avergüenzo del Dios que yo profeso, que el Dios que yo profeso habla de la espiritualidad. El mismo Jesús practicaba la espiritualidad. Él tenía conflictos con los religiosos.
Sí.
Les llamaba sepulcros blanqueados, ¿no? Porque aquel que es religioso da una apariencia de santidad, pero por dentro está podrido, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, uno de nuestros principios, si tú lo sabrás, es la honestidad.
Sí.
Si nosotros no hablamos con honestidad, aunque estemos mal, mira, muchas veces hemos estado mal muchas cosas, pero mira, delante de la espiritualidad y delante de Dios, Dios nos dice, pues dime la verdad. Y pues decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues sí la regué, la verdad, ¿no? He hecho esto, me he hecho lo peor, ¿no? Pero saber que también tengo una oportunidad siempre y cuando me rija por el principio de la verdad. Dice la palabra, dice la escritura bíblica, la verdad te hará libre, ¿no?
Sí.
Entonces, es muy importante tener este principio de la espiritualidad. ¿Por qué? Por la ley de causa y efecto. Si tú quieres seguir en esa ley de causa y efecto, vas a vivir la consecuencia de tu forma de ser, de pensar y de actuar, y a lo mejor encuentres la muerte física. Vas a encontrar primero la muerte espiritual y consecuentemente, por consecuencia, la muerte física.
Sí.
Pero tal vez si te sientas muerto por fuera, si sientes ya desesperado, si ya quieres dejarte de drogar, es momento de empezar a trasladarte a un ambiente totalmente espiritual, donde vas a pasar de tinieblas a una luz admirable, ¿no?
Uh-huh. Ahora.
O de muerte a vida.
Están preguntando aquí que, ¿cómo? Fíjate, dice, a ver, déjale esta. Dice, ¿cómo poder practicar o desarrollar mi parte espiritual? Así dice, sí. ¿Cómo poder desarrollar y practicar mi parte espiritual?
Primer punto, por ejemplo, sabemos que la literatura de Alcohólicos Anónimos habla de los agnósticos, habla del ateísmo, uh-huh, y habla de los que sí creemos.
Sí.
¿No? Por uh-huh ejemplo, ¿cómo practicar la espiritualidad? Ya sabes tú qué es lo que eres, ¿no? Primero hay que definir, ¿eres ateo? Porque, por ejemplo, la palabra ateo es una palabra, son dos palabras que hacen una. Por ejemplo, la palabra a en latín significa sin, teo significa Dios. Alguien que es ateo es como la palabra amor, ¿no? A significa sin, mor significa muerte. Cuando tú dices amor significa sin muerte. Uh-huh. Y la palabra a, teo significa sin Dios. Primero debes de distinguir qué es lo que eres. ¿Crees o no crees? O sí crees, pero no crees, ¿no? O sea, muchas veces dices creo, pero tus actos demuestran lo contrario, sí, o sea, ¿no?
Crees en un Dios convenenciero, ¿no?
Exactamente.
Porque cuando quieres que te vaya chido, ahí sí, ¿no? O te está yendo acá y jefe, échame la mano, pero te va bien.
Y exactamente. Dios. Entonces, debes de identificar primero qué es lo que. ¿Qué eres? ¿Eres por ejemplo, el agnóstico, ¿qué es? ¿Qué es el agnosticismo? ¿Cuáles son las definiciones, las definiciones
de un agnóstico? Las características de una persona.
¿Cuáles son?
Agnóstica, pues es la que en realidad no sabe ni siquiera si existe o no Dios, o sea, no sabe si crees o no crees en un poder superior.
Bueno, el agnóstico dice, sí existe un Dios, pero necesito verlo. Necesito que se manifieste, porque el agnóstico tiene que ver para creer.
Sí.
Pero como nunca pasa nada, pues dice, pues Dios me abandonó, Dios no me quiere, Dios me rechazó, ¿dónde estaba Dios, no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas preguntas, no? Es que me pasó algo, ¿y dónde estaba Dios?
Sí.
O sea, sí crees que hay un Dios, pero tú necesitas una comprobación. Y mira, primero necesitas definirte. Cuando te definas si eres ateo, si eres agnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo conocí un chavo que era satanista. Era luciferino, imagínate. ¿No? Entonces, yo lo que te digo es, primero defínete. ¿Qué eres? Y la idea de esto es que si tú empiezas a practicar la espiritualidad, es empezar a tener la aceptación. Y algo muy importante, fíjate, muchas veces creemos que sabemos, pero no sabemos. Y para poder concebir a un Dios necesitas reaprender. O sea, lo que sabes, no, lo que sabes no te funciona.
Sí.
Pero el problema es que crees que sabes, ¿sí me entiendes? Es que yo sé, pero si supieras no estuvieras así, si supieras no concebirías un Dios, sin embargo, crees que sabes, pero la verdad es que no sabes. Entonces, necesitas aprender a desaprender, ¿ya me expliqué?
Sí.
Primer punto, entender que no sé. Segundo punto, ya sé que no sé. Ya me di cuenta que era, porque al principio creo que sé, pero no es cierto. Primer punto, sé que no sé. Luego, segundo punto, ya sé que no sé. Tercer punto, me abro, acepto. Acepto que necesito practicar un programa espiritual. Acepto entender que tengo que empezarme a regir por un programa totalmente espiritual donde yo pueda hablar la verdad, la honestidad, donde pueda entregarme, donde empiece a practicar realmente, mira, hacer oración, fíjate, la palabra oración, no creas que nada más es orar y decirse, no, o repetir, no, la palabra oración significa llevar una conversación de tú a tú. Fíjate, ora, la palabra ora, ¿y luego qué sigue?
Oración, sión.
Sí, pero divídela, ora,
acción,
acción, o sea, es una conjugación de dos cosas, o sea, sí ora, sí confiesa tu verdad, pero también acciona.
Claro.
No te quedes ahí, ¿no? Porque podrás decir, bueno, voy a hacer una oración, y nada más oras, pero no accionas lo que tú estás orando, por ejemplo, oras y dices, ya no voy a beber, pero sí oraste, pero seguiste bebiendo, ¿no? Oras y dices, ya no voy a hacer esto, o quiero dejar esto, y tal vez llevas la oración, pero no hay poder, no hay un poder ejecutor que te haga llegar a la acción, ¿me estoy explicando? Entonces, cuando tú te abres en esa posición, es permitir que el poder superior, que es Dios o la espiritualidad, empiece a obrar dentro de ti y que te lleve a orar, pero que también te lleve a accionar. ¿Cómo sé que una persona está viviendo la espiritualidad? Sí, porque ora, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque sus acciones lo están marcando.
Sí.
¿Sí me entiendes? No, sí, nada más es de orar.
Sí.
No nada más es de hincarme. No. Sino también accionar. Necesito accionar. Necesito que mis rezos se empiecen a accionar, a vivir. Y entonces empiezo a meterme a la espiritualidad, por decirlo así, ¿no?
Uh-huh. Y que fíjate, carnal, que yo mucho tiempo tuve conflicto parte, ¿no? Porque yo pensaba que simplemente con el hecho de dejar de consumir, ya, o sea, ya la había, ¿no? Es más, incluso iba al grupo ya predispuesto a que dejar de drogarme y de tomar, ya, o sea, con eso había sido suficiente, ¿no? Y la verdad es que no es suficiente, o sea, no importa cuánto tiempo lleves en realidad sin consumir, sino más bien lo que importa mucho es esta parte de del interior, ¿no? O sea, ¿qué tan bien estás viviendo en sobriedad? Porque antes de mi última recaída, yo te puedo decir, carnal, que era nefasto todo en lo que hacía. O sea, seguía haciendo daño, seguía mintiendo, seguía robando, seguía haciendo un chingo de cosas, ¿no? Yo creo que esta parte de entrar en espiritualidad tiene que ver mucho con ese cambio de persona que tienes que hacer, del que tanto hablaba Carl Jung, ¿no? Del que tanto decía, tienes que transformar completamente tu chip, ¿no? O sea, como dicen,
un cambio psíquico mental.
Ajá, exactamente, o sea, tienes que cambiar totalmente y encontrar, fíjate, algo que me llamó mucho la atención a mí, carnal, de él, es que siendo una persona tan brillante, tan estudiada, tan sabia, se inclinó más por la parte espiritual, ¿no? Y le decía a este güey, es que tú lo que necesitas es una experiencia espiritual. Desde que leí esa parte, carnal, ahí en el grupo, cuando hicimos el cuarto y quinto paso, de verdad que desde ese momento me dediqué a descubrir esa parte espiritual de mi persona, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? Me di cuenta, carnal, que esa parte realmente no es para todos, o sea, y no es porque te sientas chingón acá de decir, nah, yo soy bien espiritual y acá, ¿no? Sino me di cuenta, carnal, con el paso del tiempo, porque cuando las personas, cuando tú eres especialista en adicciones y las personas se van acercando a ti y les empiezas a ir como a enseñando cómo cambiar y todo esto, te das cuenta que se van. Al fin y al cabo, se quedan unos meses y se vuelven ahí. Entonces, ahí también descubrí que esta parte espiritual no era para todos, porque no es para todos aceptar tu persona. No es para todos aventarse un clavado en tu interior y descubrir quién eres en realidad, ¿no? Hay personas, carnal, que ni siquiera les pasa por aquí, que tengan que trabajar en su parte interior para poder sanar y dejar de consumir. Como decías hace ratito, o sea, muchas personas piensan que esto es de huevos y de fuerza de voluntad. Y no
o de piensan... resistencia.
Ajá, exactamente.
A ver, no quién piensan... aguanta más.
¿Mandé?
Luego dicen que es de resistencia. Esto no es resistencia, porque la resistencia es aguantar. Y el día que te canses vas a recaer.
Ajá.
Eso no es cierto.
Sí.
Esto no es de resistencia. A ver quién resiste más. Uh-huh. O a ver quién resiste más años.
Sí.
Esto
yo
no,
pensaba
esto, esto es de buena voluntad.
Yo pensé muchos años eso.
Sí, no, mira, en esto de... mira, ahí te va. Dentro de toda la espiritualidad hay algo que se llama sabiduría, hay algo que se llama conocimiento y entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tal, dentro de todo esto vamos a encontrar a gente que sabe mucho, pero hay un problema, el conocimiento no salva.
Exacto.
O sea, por ejemplo, ¿sabes quién fue su maestro de Carl Jung?
¿Quién, carnal?
¿Fue Freud?
Freud, Simón.
¿Sabes de qué murió Freud?
Ahí sin él.
Murió de una sobredosis de cocaína. ¿Sabía Freud? Por supuesto. ¿Era sabio? Por supuesto. Dejó muchos legados para Carl Jung, pero como Carl Jung se inclinó más por la espiritualidad, fue destituido de la psiquiatría. Sin embargo, su hija Anna Freud fue la que tomó los procesos incompletos de su padre. Pero Freud murió de una sobredosis de cocaína.
Fíjate, sabiendo todo eso, carnal, ¿no?
Imagínate. Entonces, yo te digo a ti, la sabiduría es buena. El conocimiento es mejor. Sabiduría, el conocimiento y el entendimiento es lo bueno. Pero ya sabes que lo bueno está peleado con lo mejor. Lo excelente de todo esto es que tengas una experiencia espiritual. Tú podrás tener mucho conocimiento, podrás saber mucho, podrás haber leído mucho, pero si tú no tienes una experiencia espiritual, estás perdido, man.
Sí, totalmente de acuerdo, carnal.
Totalmente. Entonces, en este punto, el empezar realmente a practicar, realmente a llevar, a ser una persona altruista, al ayudar al otro sin obtener nada a cambio, al empezar a hacer las obras que en algún tiempo Dios o el ámbito espiritual las hizo, o el poder superior las hizo también, sin obtener nada a cambio, esto es muy importante lo que hablas, es muy importante el psicoanálisis, todo lo que sacas, pero mira, es más importante lo que metes. ¿De qué lo vas a llenar? Porque tú puedes sacar, puedes decir, no, a mí me pasó esto, sí, está bien, y qué bueno que lo sacas, pero también, ¿de qué lo alimentas? Recuérdate sí, que a los que le dan rigus mortis es por no alimentar su vida espiritual. O sea, sí es importante lo que sacas, pero lo más importante es de qué te estás alimentando, ¿no? Imagínate si te estás alimentando de pornografía. Si te estás alimentando de enojo, de ira, de resentimiento, de amargura, de golpes, de insultos, o de TV novelas, ¿no? De ¿cómo se llama ese programa?
De la Rosa de Guadalupe, carnal.
Desde la Rosa de Guadalupe hasta el qué, hasta el ese del ¿cómo se llama? Del cafecito este, ¿cómo se llama?
Del dicho, ¿no? El dicho.
Híjole, o sea. Entonces es bien importante tener la experiencia espiritual. Este es un proceso, no es así de que, no es tan fácil así como que, a ver, ¿cómo practico la espiritualidad? No. O sea, primero hay que practicar la abstinencia, primero hay que practicar el desahogo de pensamientos, y luego hay que practicar precisamente la espiritualidad por medio de la aceptación. Una persona que practica la espiritualidad empieza precisamente por la aceptación. Cuando tú abres la aceptación es que te abres. La aceptación es libre de prejuicios. Ya deja de pensar lo que piensas, lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que te imaginas. Eso no es la espiritualidad. Si fuera eso la espiritualidad, fueras espiritual, pero no lo es. Entonces, ¿cómo tengo que empezar? Ábrete, defínete qué eres. ¿Eres agnóstico? ¿Eres ateo? ¿No? Hay mucha gente que conozco que son cristianas y siguen bebiendo, se siguen drogando. Conozco musulmanes perdidos en la piedra.
Sí.
Conozco gente, testigos de Jehová, que son muy fornicarios. O sea, y está bien que lo sean, pues nadie, que los juzgue Dios, ¿no? Yo no soy quien, ¿no? Pero a lo que voy es, no es lo mismo religión que espiritualidad. En la religión se rige por la ley de causa y efecto. En la religión, si pecas, serás juzgado. En espiritualidad, sí vas a pecar, pero ahí Dios te va a quitar de la ley de causa y efecto. Y esa la hemos vivido tú y yo, ¿no?
Sí.
Y la hemos vivido muchos que también dejar, que no saben lo que pasó, pero lo que sí saben es de que ellos debieron de haber estado muertos, pero viven.
Sí. Ahora, ¿no? Ahí te va otra pregunta que están poniendo, carnal.
Sí.
Y la pregunta es, fíjate, a ver, déjame leer esta. Dice... Como familia, ¿cómo puedo aceptar la enfermedad? Así. Como familiar, ¿cómo puedo aceptar la enfermedad?
Mira, esto es muy importante y ese es un tema que algún día vamos a tocar porque, de hecho, es uno de los problemas que afectan realmente al adicto, ¿no? Uh-huh. La otra vez hablábamos que, por ejemplo, si hay un enfermo al cáncer, la familia siente compasión.
Sí.
Si hay un enfermo a la diabetes, pues la familia hasta lo ayuda, hasta le coopera, ¿no? Para que vaya al doctor, le cooperan para sus inyecciones. Pero si existe un enfermo adicto, la familia dice, este se está haciendo menso. Y lo que genera es una repulsión. Y yo creo que si tú quieres entender a tu familiar adicto, empiézalo a comprender. Como dijo la doctora esta Martin Mann, esta enfermedad no es una calidad moral, sino una enfermedad progresiva y mortal. Esta enfermedad que está dentro de mí, que habita dentro de mí, me hace hacer cosas que yo no quiero hacer, que al final termino haciéndolas. Hay una palabra en la escritura bíblica que menciona, digo, lo voy a mencionar, ¿no? Dice que Dios aborrece el pecado, mas ama al que lo hace. De esa misma manera, tú puedes amar a tu familiar, pero sí aborreces sus actos, ¿no? De esta misma manera, puedes empezar a entender que él está enfermo, que él necesita tu ayuda. Necesita tu comprensión, no necesita, o sea, yo sé que lo más fácil es que lo señales, ¿no? Que le estés diciendo, pero eso él ya lo sabe. Y muchas veces, mira, el señalar a la familia o el condenarlos nos vuelve a llevar a un círculo vicioso para volverlo a hacer.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y aparte, pues te entra la depresión, después te entran pensamientos de ya no me quiere mi familia, me quiero suicidar. Que es parte también de la enfermedad. Por eso es necesario, si tú tienes un familiar que tiene con problemas de adicciones, no lo juzgues. Tú lo amas como persona, pero sus actos yo sé que son terribles, como alguna vez yo los hice, como tú los hiciste. Pero lo que sí te digo es busca ayuda, busca un grupo de autoayuda. No, nosotros te podemos, mándanos tu dirección y te podemos decir dónde hay un grupo de autoayuda lo más cercano, pide información, porque así como el diabético tiene que ir al doctor, ¿no? Atender su diabetes, así como el cáncer tiene que ir a tomar sus, ¿cómo se llama?
Sus quimios.
Sus quimios, así él también tiene que ir al grupo a tomar su pastilla para dejar de hacer, para atender su enfermedad. Pero si lo juzgas, si lo criticas, si esto, si el otro, si aquello, sí, es más difícil.
Y fíjate que hace poquito estaba leyendo un artículo de un güey que estudia las adicciones, que igual las ha estudiado durante muchísimos años, ¿no? Y este güey decía que todos los adictos hemos pasado por un trauma en la infancia, ¿no? No todas las personas que han pasado por este trauma son adictas, pero sí todos los adictos están traumatizados, güey, ¿no? Entonces, a la medida que tú trabajes los pedos que traes desde la infancia, que traes arrastrando, vas a poder ir liberando de la mejor manera posible todo eso que traes arrastrando. Yo no me había dado cuenta, carnal, que mi consumo venía de toda esa soledad que sentía, de todo eso. Yo fui una persona que sufrió maltrato infantil.
Entonces, el haberme desvalorizado todo el tiempo, o sea, yo era de, me paraba en la mañana y lo primero que recibía era un zape, güey, ¿no? Con este sí zape venían las palabras de eres un pendejo, no, no vas a poder, no vales, todo el tiempo desvalorizado. Entonces, cuando tuve ese primer contacto con el alcohol, carnal, me pasó algo increíble, que me hizo ser valiente, güey. Dije, no mames, esto está poca madre. Entonces, de ser un niño totalmente introvertido, pasé a ser todo lo contrario. Ahora, ocupaba el alcohol para darme valor para enfrentar la vida. Por eso es que descubrí que desde muy chico empecé a consumir, porque el alcohol me daba lo que otra cosa no podía. O sea, algo externo no podía hacerme sentir bien. Entonces, cuando empecé a tomar, empecé a drogarme, empecé a fumar y todo eso, para mí fue sorprendente, carnal, ¿no? Una de las cosas que me di cuenta muy cabrón cuando dejé de consumir fue el darme cuenta que no necesitaba el alcohol ni la droga para divertirme, por ejemplo. Me acuerdo en una reunión que de verdad, ¿no? O sea, nunca se me va a olvidar esa sensación tan chingona, carnal, de poder decir, ya vámonos, eran las 3 de la mañana, creo, y el poder tener ese poder de decir, ya me quiero ir, y no como antes, ¿no? Que eran las 3 de la mañana y esa pinchación de angustia de ya se está acabando la mota, ya se está acabando el pomo. O sea, era increíble, carnal. Ahora, estábamos en la reunión, yo estaba abrazado con la banda, estaba brincando, cantando en el pinche karaoke, y recuerdo que le preguntaron a mi esposa, no mames, ¿cómo te vas a ir, güey? Porque Josué está hasta la madre, velo cómo está bailando, ¿no? Y mi esposa fue así de, pues, a la hora que él diga nos vamos, ¿no? Ah, chinga, ¿qué no está tomando? No, no toma. Y el poder disfrutar de eso, carnal, de verdad que para mí fue descubrir otra vida totalmente, o sea, una vida diferente a lo que yo estaba acostumbrando, porque ya tenía relacionado todo el alcohol, como te decía del tabaco, ¿no? Comer, tabaco, hacer del baño, tabaco, irme a dormir, tabaco, igualmente para divertirme, salir a bailar, chupe, que esto, coca, que el otro, marihuana, o sea, ya estaba totalmente acostumbrada a mi vida, a cada una de las cosas que yo hacía.
Sí, mira, esta palabra de trauma, esta palabra de trauma significa herida, ¿no? Ciertamente nosotros, casi todos los adictos traemos traumas o traemos heridas más internas que externas, ¿no?
Sí.
Esas precisamente son heridas emocionales, son heridas mentales, son heridas precisamente al espíritu, ¿verdad? Que son heridas que entran por los oídos, por los insultos, son heridas que entran por los ojos, ¿no? Desde que estabas tú chico, ¿no? Entonces, uh-huh. En esa parte, realmente hay una herida. El problema de la herida emocional no es una herida física, es una herida emocional, es una herida mental, es realmente un trauma interno. Cuando nosotros probamos, cuando tenemos esa herida o cuando vivimos traumados, o vivimos con una herida interna, cuando probamos las drogas, o el cigarro, o el alcohol, realmente nos hace sentir una sensación de bienestar. Sí. Eso se llama el método de recompensa. ¿Ya me entendiste?
Uh-huh.
O sea, me siento mal, estoy traumado, pero cuando pruebo algo, yo no busco sentirme así, yo no me quiero sentir así, yo quiero sentirme bien. Pero como no me logro sentir bien en mis cinco sentidos porque traigo la herida interna, traigo el trauma interno, busco un aliciente, busco un alcohol, busco una piedra, busco un toque y lo que necesito es sentirme bien. Entonces, ahorita lo hablábamos, que cuando te das un toque, la dopamina, forzas tu cerebro a que la dopamina te da ese sentimiento de placer.
Sí, totalmente.
Eso se llama un método de recompensa. Lo que quieres es, como fui herido cuando estaba yo chico, como yo fui herido, como fui traumado, como viví violaciones, golpes, insultos, etc, etc. Ahora necesito recompensarme. ¿Ya me entendiste? Necesito sí. sobarme. Entonces, me sobo con un alcohol. Me sobo con una piedra. Me hace sentir tan bien. El problema no es probarlos. El problema no es entrar a las drogas. El problema es cómo te vas a salir.
Sí.
¿No? Entonces, realmente, mira, dentro de todo este programa, cuando empezamos a caminar por medio del programa de recuperación, vamos a llegar a algo que se llama el cuarto y el quinto paso, que es el análisis de la personalidad. Y ahí precisamente vamos a encontrar estos traumas.
Sí.
Vamos a poder abrirnos, vamos a poder entenderlos. Esos traumas regularmente están en el ámbito inconsciente. Están más adentro de nuestro consciente. ¿Me estoy explicando? Entonces, sí. En esa parte, cuando hacemos el análisis de nuestra personalidad, vamos en busca realmente de ese niño lastimado, de ese niño golpeado, de ese niño que donde sufrió la herida, de ese niño maltratado, de ese niño angustiado, de ese niño encerrado dentro de nosotros, ¿no?
Sí.
Sacarlo, ¿no? Sacarlo, ¿no? Porque te vuelves víctima y como eres víctima, quieres mecanismos de recompensa. Me quiero recompensar. Ya no quiero sentirme así, quiero sentirme bien. Y utilizo las drogas, ¿no? Y como te decía, el problema no es meterte a las drogas, el problema es salir de las drogas, ¿no?
Claro.
Pero dentro del programa, de hecho, yo te conocí a ti, cuando hiciste tu experiencia, ¿no? ¿Te acuerdas que, sí. que en algún momento les platiqué del consciente y del subconsciente, ¿no? Del uh-huh. razonamiento y del entendimiento y de todo eso, uh-huh. y de cómo es necesario un análisis de la personalidad, porque mira, somos personas traumadas que no tenemos personalidad. Entonces, para poder encontrar nuestra personalidad, necesitamos nuestra identidad. La palabra identidad significa identificación. La palabra identidad es el canon donde realmente está la causa. Nosotros nos fijamos en la forma, pero la idea es ir buscando la causa, o sea, el fondo. Nosotros nos fijamos en la forma, pero necesitamos encontrar el fondo. Entonces, en ese punto, cuando vamos en busca de ese fondo, cuando vamos en busca de la causa, del canon, vamos en busca de la identidad. Por eso te pregunto, si tú me preguntas quién soy yo te pregunto, yo sé quién soy yo. Yo uh-huh. conozco mis debilidades, conozco mis defectos, conozco mis traumas, a mi capacidad, a mi forma, ¿no? Nadie sabe al 100%, ¿no? Pero conozco algo de mi identidad. Y mira, hay una estatura para sacar la identidad. Fíjate, el primer principio es encontrar la personalidad, pero para encontrar la personalidad necesito encontrar mi identidad. ¿Quién fui yo? ¿De dónde vengo? Entonces, cuando encuentro mi identidad, saco las características de mi identidad. ¿Cómo eres? ¿Qué características tiene un drogadicto? Mentiroso, deshonesto, roba, se droga, miente, ¿qué más?
Lujurioso, fornicario.
Exactamente, pero es algo que cuando tú te las dicen te ofendes, dices, yo no soy lujurioso. No, ¿cómo no? Oye, todo mundo, cuando no se conoce, piensa que uno es una buenísima persona. A todo mundo le caes gordo, pero tú crees que tú eres una buenísima persona, ¿sí me entiendo? Entonces, en esa parte es la identidad, sacar las características, porque me voy a empezar a dirigir a mi personalidad. Cuando conozco mi personalidad, yo ya sé quién soy, sé de dónde vengo, sé qué hago aquí y sé hacia dónde me dirijo. Por eso es que hacemos este tipo de videos. Porque mi personalidad y mi identidad marca que yo tengo la experiencia por lo que hice y por lo que viví. acuérdate que nosotros no teorizamos, sí. Nosotros vivimos de las experiencias. Yo te digo, yo sé que se siente por la experiencia. Yo no estoy pensando, yo no leí en un libro qué son las adicciones, no, yo las viví, ¿no?
Que eso es la parte más importante, ¿no? Para poder empatizar, pues lo tienes que vivir.
Totalmente.
¿Cómo voy a poder entender de soledad, de miedo, de todo lo que siente un adicto, si no lo he vivido, ¿no, carnal? Y yo
sí,
tengo,
mira, o sea, uh-huh. Dime.
Ah, te decía que tengo la experiencia, creo que ya te había platicado de algunas terapeutas con las que fui, que, o sea, y de verdad no las clasifico como malas, ¿no? Sino, más bien, yo creo que ahí me di cuenta que es muy importante que si no sabes realmente del tema, o sea, que si no has estado ahí frente a frente de la adicción, pues es difícil opinar acerca de este tipo de cosas, ¿no? Porque tuve la experiencia desde ir a un chingo de terapeutas y al final buscar lo que yo quería escuchar, carnal, ¿no? Y lo que yo estaba buscando al ir con un chingo de terapeutas era que me dieran mi alta, porque yo llegaba con ellas y les decía, a ver, güey, mi pedo son las drogas y no el alcohol. Entonces puedo tomar, no puedo drogarme, pero puedo tomar. Y al final lo que me terminaban diciendo era, sí, aquí está tu permiso para que te vayas a chupar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que si te vas a acercar a una persona para que te ayude en el tema de las adicciones, que te acerques con alguien que esté relacionado al tema, ¿no? De igual manera, los psiquiatras, o sea, yo te platiqué la vez pasada del psiquiatra que me atendió a mí, que es un psiquiatra muy chingón de Montefénix, que es especialista en adicciones. Yo una de las cosas que tenía mucho miedo era que me mandara medicamento y que me hiciera adicto a este medicamento por la condición que tengo de adicto. Y de repente cuando él me explicó cómo ha avanzado toda la tecnología en el tema de la medicación y que el medicamento iba a ir directo al cerebro y todo eso, o sea, para mí fue muy importante el dar con él y no dar con otra persona que me diera medicamento que a la larga me causara adicción. Porque te conté, o sea, en las noches, como no podía dormir, me mandaron medicamento para dormir. Y de repente me di cuenta que el medicamento, lejos de tranquilizarme, al otro día me levantaba con una pinche resaca como si estuviera bien pedo, ¿no? Y le pregunté al psiquiatra, y al final ese psiquiatra no tenía ni puta idea de las adicciones, carnal, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que si vas a buscar la recuperación, la busques con alguien que sepa del tema. O sea, que esté involucrado en este tema, ¿no, carnal?
Sí, totalmente. Lógicamente, mira, dentro de nuestra sociedad, de grupos de autoayuda, han salido muchos terapeutas muy buenos y son precisamente experimentados en las adicciones. Vamos a hablar del tema de las adicciones en el aspecto de que sabemos que el psicólogo trabaja con tu parte consciente, no te medica. Uh-huh. El que medica es la parte, el psiquiatra que trabaja con la parte inconsciente, con la parte más interna, donde están realmente las causas, los traumas, y aparte te medica porque ya el cerebro, el receptor con el receptor, ¿sí me explicó? Ya sí. Las neuronas ya necesitan un medicamento, ¿no? Que ya nosotros estrofiamos por la sustancia con el paso del tiempo. El problema de esto es de que muchas veces, si no está relacionado el psiquiatra, el psicólogo con adicciones, va a pasar lo que te pasó contigo, ¿no? Que va a mandar un medicamento que al lugar de te va a tranquilizar, pero es igual que una droga. Te va a anestesiar.
Sí, exactamente.
O sea no te está dando marihuana ni coca, pero te está dando anfetamina. Te está dando diazepam o la otra, ¿cómo se llama?
Es clonazepam, me acuerdo que me mandaron clonazepam para dormir.
O sea, a final de cuentas es drogas. Yo conozco gente que se droga con la clomazepam, ¿no? También con los estos famosos Ribotril, con los chochitos, esos, los nopalitos que son de color verde, también son muy fuertes, que al final, al pasar del tiempo, sí te aligeran, pero que al día siguiente, nuevamente viene siendo una resaca o una cruda, que normalmente te entra la cruda, pero necesitas meterte algo otra vez para volver a sentar otra vez ese método de recompensa, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Por eso es necesario, si quieren salir de las drogas, buscar un psicólogo o buscar un psiquiatra o ir a un grupo de autoayuda, ¿no? Porque ahí saben de la enfermedad, ¿no? Regularmente cuando llegan aquí me dicen, ¿sabes qué? Necesito ir a un psicólogo. Bueno, sí, pero procura que sea un psicólogo o un psiquiatra que sepa ¿cómo se llama? De adicciones, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, nada más lo que están haciendo es cambiarte la droga.
Sí.
Ya no fumas marihuana, pero ya estás tomando clomazapán.
Sí.
O sea, al final de cuentas, te están dopando.
Sales de una para entrar a otra, ¿no?
Después ya no vas a ser adicto a la marihuana, ya no vas a ser adicto a la piedra, ahora vas a ser adicto al clomazapán.
Ajá.
¿No? Yo he conocido gente que llega así a los dispensarios y les dice, necesito una pastilla, o luego van al propósito. Como ya saben que el médico les va a dar la clomazapán, se la dan, y dámela de 10 miligramos, dice.
Sí.
Y ahí se la van chocheando.
No, es que el adicto es inteligente, carnal, o sea,
sí,
busca como dé lugar el consumir.
Así es.
Y a mí me pasó, o sea, la neta me pasó que de repente cuando ya me había dado cuenta que ese medicamento me causaba pues alguna reacción, cuando empecé a estar mal, fíjate, o sea, me empecé yo a generar pensamientos de qué era lo que iba a decirle al psiquiatra para que me subiera la dosis, ¿no? O sea, el psiquiatra me dijo, tómate 3 gotas, güey, ¿no? Para que duermas bien. Entonces empecé a tomar 10 gotas, de repente eran 15, de repente eran 20, carnal, ¿no? Lejos de tomarme las que él me había mandado, empecé a tomarme de más, pero como esas ya no me hacían, pues fui con el pretexto de decirle, mándame algo más, cabrón, ¿no? Porque esto ya no me está haciendo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante acomode lugar que te acerques con alguien que realmente sepa.
Sí, claro, es muy importante porque si no te vas a dopar otra vez, te van a mandar más droga.
Uh-huh.
Y luego es más, hay más consecuencia porque quién sabe si tu cuerpo tenga buena resistencia para para los clomazapanes o para los diazapanes.
Sí.
Y yo he conocido gente que realmente ya luego pierde están en el psiquiátrico, entran bien y ya salen ya deschavetados de, pues ya en un estado de locura, pierden la locura, ¿no? Llegan de la sobriedad, de la congruencia, pasan a la incongruencia.
Sí.
¿Ninguna
totalmente
pregunta
de
más?
Acuerdo. ¿Mandé?
¿Ninguna pregunta más?
Sí, carnal. Ahí te va. Déjame ponerle aquí.
Tenemos 7 minutos.
Órale. Dice. A ver, déjame leer una que. A ver, espérame.
¿De dónde nos escriben?
¿De dónde nos están escribiendo? A ver, déjame ponerle aquí. Es que la neta pensé que iba a ser más fácil hacerlo. De requerir ayuda, ¿a dónde puedo acudir? En caso de requerir ayuda, ¿a dónde puedo acudir?
Sí, a un grupo de autoayuda. O que te escriban ahí de dónde son y buscamos un lugar de un grupo de autoayuda cerca de su comunidad, no nada más que te mande la dirección. El lugar, por ejemplo, a mí me han escrito de Argentina, de Chile. Yo no conozco por allá, pero me meto al Google y les encuentro un grupo, carnal.
Sí.
Ya los grupos de autoayuda ya es a nivel mundial.
Sí.
Esta es una enfermedad que está arrasando, no nada más a nivel capital, sino a nivel mundial, ¿no?
Claro. Ahora, también platícales un poquito de la clínica que tienes allá en la Guerrero, para que también ahí puedan acudir si quieren, que ahí que platícales qué tienes y todo esto.
Sí, bueno, nosotros damos pláticas a jóvenes con adicciones, les explicamos todo lo que es las adicciones, cómo trabaja en nuestro cuerpo, cómo trabaja en nuestra mente, cómo trabaja en las emociones, en los traumas internos, trabajamos también por medio de la espiritualidad, le damos información, por ejemplo, a los familiares, cómo conducirse con sus personas que son adictas, ¿no? Porque las personas adictas somos muy agresivas, somos muy chantajistas, entonces los vamos así como ¿cómo se llama? Como instruyendo, ¿no? En el camino de las adicciones. Y bueno, el único requisito para poder permanecer en el centro de rehabilitación es, el único requisito es que él quiera, ¿no? Porque nadie puede ayudar a alguien si no se ayuda a sí mismo, ¿no? Nosotros no somos salvadores, nosotros no somos magos, ni tampoco somos gente que de alguna manera aparezca o desaparezca, o sea, nosotros no somos magos, pero sí necesitamos que la misma gente nos ayude. ¿Cómo? Si trae a su hijo a un centro de rehabilitación, procure convencerlo, que él diga que sí, que él se abra, ¿no? Y que de alguna manera no lo lleve así en contra de su voluntad, porque si no se va a resentir, no le va a servir. Una persona que tú llevas a un centro de rehabilitación en contra de su voluntad, lo más fácil es que salga y se vuelva a drogar. Y se vuelva resentido. Alcohólicos Anónimos o los grupos de autoayuda es para gente desahuciada, es para gente que ya intentó de todo. Por ejemplo, puede buscar un psicólogo, puede buscar un psiquiatra, puede buscar, o sea, cosas que lo ayuden. Y si ya ve que no, ¿cómo se llama? No hay solución, llévelo a un grupo de autoayuda, ¿no? Entonces nosotros precisamente damos esta información, los conducimos con psicólogos, los conducimos con psiquiatras, ayudamos, damos talleres de aceptación, damos talleres de negación, damos talleres de las cuatro heridas del alma, ¿no? De los traumas internos, de los traumas espirituales, de los traumas mentales, damos talleres de prevención de las drogas, ¿no? De padres totalmente adictos, porque luego adictos a las relaciones interpersonales, ¿no? Damos talleres de cómo, damos las cinco características de los padres. Fíjate, esto deberíamos hacer algo así, de las cinco características de un padre totalmente ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De un padre tóxico.
Ándale, ese está chingón, carnal.
O sea, en realidad, ¿ayudas a tu hijo o lo está? ¿Tú crees que lo ayudas, pero a lo mejor lo estás aventando más?
Ajá.
¿No? O sea, ¿tú crees que lo ayudas? ¿Tú crees que dándole dinero? ¿Tú crees que alcahueteando? O sea, a lo mejor eres un padre tóxico. O a lo mejor, mira, eres un padre tóxico que a lo mejor tu hijo no, todavía no se droga. Pero si crece, seguro estás criando a un drogadicto sin darte cuenta.
¿Qué?
Estás criando a un drogadicto desde niño y lo estás preparando precisamente para que él sea de grande un adictazo. Y después ya no sabes qué hacer con él, ¿no? Entonces, en esto que hacemos nosotros, precisamente es por medio de la información, darle información a la gente, detectar si es un padre adicto, detectar cómo ayudar a sus enfermos, detectar al adicto y empezarlo, porque muchas veces pensamos que el que necesita ayuda es el adicto. No, el que necesita ayuda es el familiar también, y damos terapia también a los padres de familia, como a la mamá, como al papá y como al circo social del adicto, ¿no? Porque sí, el adicto enferma al ciclo social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el único requisito que pedimos, que para permanecer, pues tenemos un grupo de autoayuda que tiene 2 sesiones diarias. Es un grupo que bueno, por ahí les hago la invitación. Vamos a traer a Claudio Yardo el 31 de ¿cómo se llama? El 31 de marzo lo vamos a traer para que también empiece a pasar sus experiencias. Este es un artista de Caló.
Sí.
¿No? Que en aquel tiempo fue muy famoso.
Lo vamos a dejar ahí, les vamos a dejar en los comentarios el promocional, carnal, ¿va?
El 31 de marzo, bueno, vamos a tener a Claudio Yardo, es un artista popular en aquel tiempo y el día de hoy también, que también bueno, pues se volvió adicto, y bueno, y él ya platicará, ¿no? Ella uh-huh. platicará su experiencia, y no, pues se la voy a platicar, yo no tiene chiste. Sí. Entonces, tendrá que él hablarlo, tendrá que entenderlo para que vea cómo las adicciones no respetan círculo social, no respetan si eres rico, si eres millonario, si eres pobre, si eres artista o no lo eres. Simplemente es una enfermedad. Él tiene una palabra, Claudio Yardo dice que no eres culpable de tu enfermedad, pero que si eres responsable para poder salir de ella. Esa uh-huh. es una palabra que tiene Claudio Yardo. No eres responsable de tu enfermedad, pero si eres responsable para poder salir de ella. Hazte cargo de tu enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿qué más?
Pues ya está,
vamos carnal. A estar haciendo esto. Vamos a estar haciendo los jueves, vamos a procurar pues alimentar la página, pregunten, tenemos contamos con mucha información, como libros, como talleres de aceptación, de negación, talleres para los padres, tenemos todo para que este problema es de ignorancia más que las drogas, es un problema de ignorancia, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea de esto es abrirnos a todas las preguntas que quieran hacer, que sí se puede salir de las drogas, sí, pero un grupo bien informado es un grupo fuerte, ¿me entiendes? Uh-huh. En nosotros, con la experiencia que tenemos, nuestra responsabilidad es estudiar más, es entender más, es vivir más experiencias para que los que vienen atrás estén bien informados, porque un grupo bien informado es un grupo fuerte.
Sí. Sí, carnal.
Contamos con la arma más poderosa, que es la espiritualidad.
A huevo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, carnal. Y vamos a estar intentando, como te decía, aquí dándoles algunas sorpresas de algunos invitados especiales. Ya estoy ahí contactando a la que fue mi terapeuta especialista en adicciones, para que también pues podamos tener diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. No necesariamente pues nada más de nosotros, y como dices, estar alimentando pues la página, que nos hagan sus preguntas, qué temas les gustaría que tocáramos. Les Mira, vamos a dejar
que uh-huh. sí, sí. que la gente diga no sabía, que la gente okay. no diga no sé cómo, no, sí sabe cómo, pregunte, si no sí. pregunta
sí.
no podemos hacer, pero nuestra obligación delante de Dios y delante de las personas que nos escuchan es estudiar, es meternos más a esto, precisamente sin fines de lucro, precisamente porque entendemos que se nos ha devuelto la vida, ¿no?
Sí.
Y entendemos que debemos de sacar y de ayudar a los que vienen atrás de nosotros. Entonces, es bueno entender y escuchar otros puntos de vista de gente profesional, de gente que tal vez no vivió la experiencia, pero que trae la teoría, y que ahora la ciencia médica ha avanzado, ¿no? O sea, sí. ha progresado también, ¿no?
Uh-huh. Sí, carnal, totalmente de acuerdo. Pues ya está, mi brother. Recuérdanos tus redes sociales para que te sigan también por ahí. Y sí, de cualquier manera, voy a poner, de todas maneras, abajo. Ahorita estamos en vivo. Cuando ya se guarde el video, abajo en los comentarios voy a poner tus redes sociales, mis redes sociales y las redes sociales de la página mental, que es donde vamos a estar ahí trabajando. Recuérdanos, ¿cuáles son tus redes, carnal?
Sí, mi correo, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Alexis Ontiveros Castañeda. ¿Cómo se llama? En el otro, ¿cómo se llama?
Instagram.
Instagram. Estoy también como alexis.com.mx. alexisoc.com.mx. Okay. Y por aquí, por la página, vamos a estar, cualquier duda, cualquier pregunta, si no me encuentran ahí en Facebook o en Instagram, estamos por aquí, o sea, no hay pierde, no hay excusa, pues, ¿no?
Sí, sí, sí. La página es mental.a.y3. Esa es la página donde vamos a estar compartiendo todo. Y que la intención también de esto es concientizar la enfermedad, ¿no, carnal? O sea, prevenir, lo más importante, pues prevenir a las nuevas generaciones, a la nueva banda que está totalmente, digamos, desprotegida con toda la mala información y todo esto que hay, pues vamos a estar trabajando ahí en el área de la prevención, en la parte de la promoción también, porque también es promover este estilo de vida, ¿no, carnal? Promover un estilo de vida chingón, como cuando las personas se vuelven fit, carnal, ¿no? Que promueven acá y suben a sus redes sociales cómo hacen ejercicio y los cambios que tienen y acá, igual, de la misma manera, nosotros promover que este tipo de vida en sobriedad es todo menos aburrida, carnal, ¿no?
Así es. Ahora, bueno, pues nos desinhibimos, ¿no? O sea, podemos platicar, podemos hacer lo que queramos, sin drogas y sin alcohol.
A huevo.
Y nos divertimos de igual manera y hasta mejor, porque miren, el hacer, hagas lo que hagas, lo haces drogado, lo haces dopado. Yo te digo, a lo mejor yo hago lo mismo que tú, pero lo hago en mis 5 sentidos y lo disfruto más.
Sí.
¿No?
Sí, carnal, totalmente de acuerdo. Me dio un chingo de gusto, pues, carnal. También vamos a estar por ahí, tuvimos ahí algunos errores de edición. Pero también vamos a estar podcast, nos pueden seguir también, estamos ya en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, ya estamos en un chingo de lugares, carnal. Nada más que la neta, ahorita voy a ver cómo, pues grabar el audio ahí, si saben, ahí me dejan en los comentarios, banda, si sabe alguien cómo hacerle, porque pues no pude separar el audio del video, la neta. Pero también vamos a estar podcast, nos van a poder ver en Facebook, YouTube, Instagram, en todas las redes sociales vamos a estar ahí dando lata.
Ok. Bacana. Bueno, pues les mando un abrazo, te mando un abrazo, hermano. Cuídate, pues aquí estamos. Y a la gente, al público que nos ve, pues Dios los bendiga y hagan sus preguntas, ¿no?
Igualmente, estamos, hermano. A huevo. Un abrazo para toda la banda. Pregunten. No dejen de preguntar, yo sé que ustedes están bien pinches anotes, pero tal vez, solo tal vez, algún familiar, amigo cercano pueda necesitar ayuda. Si es así, pues contáctenos porque ahí vamos a estar. ¿Va, carnal?
Va.
Órale, banda. Ahí estamos, se va a guardar el video, ahí va a estar, dejen sus comentarios, qué les pareció, nos colgamos, cómo estuvo, todo es crítica constructiva, así que estamos dispuestos a escucharlos.
Vale, pues.
¿Va, carnal? Entonces, pues bueno, vamos a darle fin a este video y escríbanos cuáles van a ser los temas que quieren que vayamos poniendo, a quién les gustaría que invitáramos y todo ese pedo. Que la idea es todos los miércoles grabar nosotros nada más y los jueves tener algún invitado. Tener algún invitado especial. Que, bueno, para el próximo miércoles les digo que tal vez pueda estar la especialista que me atendió a mí. ahí si tus, tienen algún conocido que sepa de las adicciones que les gustaría que invitáramos al programa mental, pues aquí andamos dispuestos a platicar con quien sea.
Ok.
¿Va mi bro?
Vale, pues.
Órale, banda, pues cuídense. Ya está, cuídense. Bye.
Bye.